Continuamos en esta jornada de 12 horas de radio por la Utopía. Y ahora vamos a hablar de educación. Está con nosotros Josemi Ibáñez. Buenas tardes, Josemi.
Buenas, Maribel.
Josemi es profesor, maestro. ¿Dónde estás ahora?
Estoy en el Instituto Trinidad Arroyo.
Ya,
desde hace unos años.
Sí, desde hace unos años. Y tienes una larga trayectoria como...
Pues hay una edad ya, sí.
Pero vamos a centrar un poco la conversación, un poco como estamos hablando de la utopía, más a todos estos aspectos de cambio utópicos, ¿no? Y fundamentalmente te hemos invitado porque eres miembro del Consejo Educativo de Castilla y León, un movimiento, por decirlo de alguna manera, de renovación pedagógica, que es de algo de lo que nos parece interesante hablar, porque muchas veces no hablamos de educación, pero no hablamos de estos temas, ¿no?
Sí, Consejo Educativo, sí, es un, se define así, como bueno, Movimiento de Renovación Pedagógica.
Pues cuéntanos un poco qué es.
Y ese nombre viene de los años 70, final del franquismo y principios de la transición y los primeros años de la democracia. En España hubo bastante, había habido antes, pero bueno, con la dictadura se cortó. Y en algunos sitios en los años 60, en otros más bien en los años 70, pues se aprovechó un poco lo que se podía dentro del franquismo para intentar renovar también dentro de la escuela, ligado, lógicamente, a una idea democrática de la educación y de país, o sea, que no era simplemente ligado a renovación, digamos, didáctica de técnicas educativas. En concreto, en Castilla y León, pues Consejo Educativo, junto a otros movimientos con otros nombres y tal, pues a partir del año 76 empezó a organizar cosas y desde entonces hubo momentos, luego pues los años 80 fueron momentos que hubo mucha gente que se unió, después se crearon los centros de formación del profesorado oficiales y bueno, pues los grupos de renovación pedagógica nos quedamos más un poco los militantes o los más convencidos de que había que cambiar las cosas desde el aula, pero también en conexión con una idea de cambio de la legislación educativa y también de cambio social. Y ahí estamos, somos asociaciones, eso creo que es importante decirlo, es decir, que formaron parte profesores, profesoras, en algunos casos también padres y madres o estudiantes, está abierto a todo el mundo, aunque es verdad que mayormente somos profesionales, pero de forma voluntaria, es decir, que tenemos la desventaja, digamos, de no tener grandes medios, pero tenemos la ventaja de ser absolutamente libres para decir esto o lo otro, puesto que no dependemos de ningún nombramiento que nos dé... Que nos deje decir una cosa o nos deje decir otra, ¿no? Entonces ahí reside nuestra fuerza dentro de ser movimientos que no somos muy masivos, digamos, ¿no?
El principal cometido entonces es fundamentalmente la formación del profesorado para esa renovación o...
Bueno, para nosotros para nosotros y para nosotras va, digamos, un poco todo junto. O sea, no podemos pensar que haya formación del profesorado sin que vayamos cambiando a la vez la práctica y al revés. Tampoco entendemos que podamos ir haciendo cosas en el aula sin ir cambiando también la manera de pensar, la investigación. Entonces, para nosotros y nosotras es muy importante lo que llamamos acción-reflexión y también en otros colectivos, en otros ámbitos se llama acción-reflexión. Es decir, que sin negar la colaboración de expertos y expertas o la de lecturas y la de libros o la de cursos o la de ponencias, para nosotros el contraste de eso con el aula y también al revés, lo que nosotros y nosotras sacamos del aula y llevamos también a la teoría. Y ahí, modestamente, yo creo que es donde mejor nos movemos. O sea, no en un campo absolutamente práctico y tampoco en un cambio absolutamente o solo teórico, sino en ese campo intermedio. Y a la vez, actuando socialmente, es decir, que tampoco lo consideramos una cuestión meramente profesional, sino que estamos pues organizando los días de escuela pública o participando en las plataformas de escuela pública, denunciando los recortes, es decir, que para nosotros es un poco todo lo mismo, una educación que sea más inclusiva, que sea para toda la población, que sea más crítica, que sea más democrática, que sea de calidad, pero para todo el mundo, sin exclusión, y eso depende de lo del aula, depende de las leyes educativas y depende también de cómo es la sociedad, porque si una sociedad es muy racista o es una sociedad es muy excluyente, una sociedad obliga al padre y la madre a trabajar cada uno 12 horas para mantener a la familia, pues aunque dentro de la escuela se trabajase con la máxima igualdad, que no se hace, no digo que se haga, pero digo que incluso en el caso de dentro de la escuela se hiciese lo mejor posible, pues esa familia no puede apoyar a sus hijos ni puede tener la misma atención que en unas condiciones sociales mejores. Por eso, para nosotros, aunque nosotros nos centremos en el ámbito educativo, porque no puedes abarcar todo, digamos, directamente, pero va un poco todo junto. La justicia social y la justicia educativa para nosotros son dos, no sé si dos caras de la misma moneda, sino, digamos, diferentes aspectos de una misma realidad que debemos transformar.
Sí, por uno de los comentarios que has hecho, estáis también en las plataformas por la educación pública. Eso, entendemos entonces que desde Concejo Educativo, las personas que estáis ahí, defendéis la educación pública.
Sí, por supuesto.
O hay
sí.
Bien personas que pertenezcan a la educación concertada.
Bueno, puede haber en algunos casos personas que, lógicamente, yo estoy en la pública, si hubiera encontrado trabajo en un momento, pues podría ser. Normalmente somos de la pública. Puede haber gente que por circunstancias, pues en ese momento esté trabajando en la concertada. Digamos, es igual que si tú eres un médico y quieres sanidad pública, pero no te contratan, pues trabajarás donde puedas. O sea, un aspecto es dónde trabajas y otra cosa es lo que defiendes. Lo que Concejo Educativo defiende está clarísimo, es la educación pública. ¿Por qué? Porque alguna gente dice,
sí,
bueno,
esa pregunta te iba a decir.
Claro, ¿por qué? Bueno, pues no es por ningún empeño, digamos, de que como la mayoría somos de la pública, defendemos la pública, porque a veces como no somos sindicatos, es decir, no estamos obligados a defender siempre a los profesores y profesoras, sino que a lo mejor defendemos cosas que nos implican más trabajo o que nos implican más discusiones con las familias o que nos hacen perder poder, y eso también lo defendemos, no tenemos problema. Entonces, no defendemos lo público porque seamos principalmente lo público, sino que defendemos lo público porque creemos que es lo único que está obligado a ofrecer condiciones igualitarias para toda la población. Entonces, es verdad que hay experiencias de algunas cooperativas, de algunas concertadas, que no son la mayoría, las utilizan muchas veces para lavar la cara, pero bueno, hay experiencias dentro de lo privado o de lo concertado que pueden ser muy interesantes y no duelen prendas en reconocerlo. Y a veces incluso pues hasta colaboramos o ponemos en común. Pero lo que está claro es que lo concertado, lo privado, no puede ofrecer una alternativa global y una alternativa para toda la sociedad. Es decir, yo puedo poner un ejemplo, es decir, un médico privado que no haya encontrado, aunque defienda lo público, no ha encontrado trabajo en lo público, trabaja en lo privado porque no ha quedado más remedio y puede ser muy honesto y muy científico y hacer una labor estupendamente, pero estructuralmente es imposible que de forma privada se atienda a toda la población. Entonces, desde ahí, nosotros creemos que la red pública es lo fundamental. Lo que pasa es que nosotros añadimos algo que también es necesario decir. Para que sea realmente público, nosotros decimos, a veces se ha utilizado el adjetivo popular, que sea no solamente propiedad pública, la red de centros, y que a los profesores y profesoras nos pague los poderes públicos, sino que también la gestión sea pública, en el sentido de que sea de todos y todas. Entonces, por eso el lema de una escuela de todos
y todas,
de todos y todas, para todos y para todas, ¿no? Y que en esa idea, digamos, de participación de las familias, del alumnado, de la sociedad en su conjunto, para nosotros también es importante, porque sí que hay veces que se defiende lo público, pero en un sentido, digamos, funcionarial, o en un sentido de que aquí no, que no entre nadie, que yo soy el director nombrado por la administración, o tengo mi oposición y a mí que no me diga nadie nada. No es nuestro modelo, es decir, además de público, de titularidad, creemos que lo público debe ser también construido de forma participativa, si no, no es verdaderamente público.
Sí,
y también que vaya a toda la población, porque a veces también hay de titularidad pública, pero que luego se centra en solo los mejores estudiantes, o solo los que no me van a dar guerra, o solo los que van a estudiar luego no sé qué. Ese no es nuestro modelo, tiene que ser
sí,
para todos y todas.
Un modelo clasista, público.
Claro,
clasista.
A veces lo hay, sí.
Sí, que no sé, luego entramos en eso, hasta qué punto el modelo de educación de hoy, la LOMCE, nos está llevando a ese modelo clasista de educación o no.
Bueno, lo
clasista... Sobre todo cuando claro. no se está invirtiendo en la pública y se
claro.
está...
Antes de la LOMCE no había una situación ideal, obviamente, pero la LOMCE es un paso, digamos, en la dirección contraria a la que nosotros defendemos. ¿Por qué? Pues por varias razones. Una, la LOMCE, digamos, no entra directamente en pública-privada, es decir, la ley, digamos, no afecta a la distribución pública-privada. Otras cosas de los gobiernos del PP y de otros gobiernos, de las derechas nacionalistas conservadoras también, y a veces del Partido Socialista, en muchos casos también, han ido a favorecer a la privada, eso no hay duda. La ley en sí, no, digamos, no habla de eso, siendo, hablando así... con estrictamente de lo que dice la ley, ¿no? Pero desde luego la ley favorece una enseñanza más academicista, más de esto es lo que hay que aprender, esta es la verdad y olvídate de lo crítico, olvídate de lo participativo, que yo te digo qué contenidos son los que hay que dar. Entonces, y además con un sesgo muy conservador. Y además tiene una línea que es quien no vaya bien le vamos a ir retirando y no está muy clara qué salida le damos. Pero lo que nos interesa es ir más despejando el camino para los que puedan aprovechar más, que desde nuestro punto de vista... tampoco es mejor para ellos, porque el memorizar más o el ser más academicista no es bueno para nadie. Pero desde luego la idea es como de segregar, e incluso la idea de que los centros puedan competir entre sí, los privados con los públicos e incluso los públicos entre sí, a ver quién se lleva más alumnado, quién tiene mejores resultados medidos con pruebas externas. Entonces es un modelo... peligroso. Se consiguió parar lo de las reválidas externas, pero desgraciadamente el resto de cosas han entrado en vigor y la ley está ya en marcha. Entonces habría que cambiarla, pero realmente está en marcha ya.
Sí, y una ley también donde se prima, no sé tú eso qué opinas, que se dice, ¿no? Se prima en la línea esta que tú decías de academicista, lo científico que tiene que estar, ¿no? Por encima de las humanidades o se le resta importancia, no sé cómo...
La LOMCE no es que ponga lo científico por encima de las humanidades, el problema es que pone... tanto en lo científico como en lo humanístico, digamos, una serie de cosas a saber, como que todo estuviera claro y simplemente se trata más bien de repetir lo que hay que hacer. Ese es el problema. O sea, que lo humanístico está, pero está de una forma muchas veces que favorece lo memorístico. Si entramos un poco en detalle, a lo mejor aquí, claro, no sé quienes nos están oyendo cuánto saben de la ley y demás, ¿no? Es verdad que algunas cosas, incluso en la propia LOMCE, pues habla de que hay que aprender a distinguir, hay que aprender a analizar, hay que aprender
las
a tal.
Las competencias, ¿no? Más
sí, un poco la línea de las competencias y otras cosas. Pero luego, ¿qué sucede en la práctica? Que hay tal cantidad de contenidos y está tan dividido qué hay que dar en cada tema, que en la práctica se reduce a una suma de contenidos que además estamos acostumbrando, y eso yo creo que hay que denunciarlo, es parte de culpa de la tradición de la educación española, parte de culpa de los propios profesores y profesoras, y la LOMCE viene a acentuarlo, que es la tradición que llamamos academicista, que es decir, que hay que decir exactamente las definiciones tal cual son, y en el tema este decimos estas, y en el tema siguiente decimos las otras. Y realmente, al acabar el curso, pues el tema 1 o el tema 2, como ya se dieron, pues realmente no hay que integrarlos ni hay que utilizarlos para nada. Entonces, muchas veces, cuando años atrás decían, no, es que hay pocos contenidos, es que hay que dar más contenidos, y es que el problema que tenemos no es de falta de contenidos, el problema que tenemos es de falta de uso de esos contenidos, que cada uno y todos, o sea, uno mismo cuando dice hay que dar esto, vamos a dar esto, y te vas dando cuenta que poco a poco vas metiendo, y al final lo que tienes es que has dado muchas cosas, pero lo que les ha quedado en la cabeza en realidad es muy poco. Entonces, claro, yo tengo aquí una anécdota personal de un sobrino, digamos, que hace unos años ya, él tenía como 10 años y estábamos en el dando un paseo por un bosquecillo y digo, ¿qué árbol es este? ¿Qué hojas son este y tal? No sé qué. ¿No? Y me dijo, no lo sé. Dice, es que eso ya lo hemos dado.
Sí, ya lo... Sí.
Y yo primero me quedé como... Y luego ya, claro, eso a mí como que me sintetiza un poco el fracaso que tenemos en ese lado del sistema, de que se trata de dar cosas y que si ya las has dado y ya te han evaluado, te puedes permitir no saberlas. Y que además lo normal es no saberlo porque ya lo has dado. Entonces, ese error yo creo que sí que deberíamos de darle la vuelta.
Sí, porque en realidad de darle eso la no vuelta. Es enseñar, ¿no?
Pues sí, no, pero...
Mirándolo bien...
Claro, lo que pasa que también, y ahora me pongo un poco, si quieres, a la defensiva, ¿no? Que me pueden decir que tú cuando vas como profesor y dices, no, es que quiero que me lo digas de otra manera, pues el propio alumnado se resiste a que... No, yo te lo quiero poner como está escrito aquí porque así ya sé seguro que me lo pones bien. No es que yo así no sé si lo entiendes. No, pero así me lo han hecho todos. O sea, que tenemos
sí,
tal tradición...
Sí,
tenemos
que a veces...
tal tradición... que el propio alumnado ya, o sea, no es que el alumnado no tiene la culpa, digamos, porque es el que ha sufrido todo lo anterior, pero que tú cuando intentas hacer
tienen
eso...
Tienen un modelo de educación
claro,
que se resiste
claro,
a...
Claro, por eso obviamente, digamos, hay más renovación y hay más más educación, digamos, vivida en cuanto son más pequeños, en infantil, que antes me comentabas tú, en primaria menos, porque como que hay que dar más contenidos, y en secundaria ya está todo parceladito. Y entonces cuando entras tú un rato con un estilo, pues como tengan otro estilo, pues también te cuesta trabajo. Y luego también es verdad que, claro, es mucho más fácil evaluar si te ha puesto la palabra que tenía que ser o no,
un test o una frase que tiene que ser
exactamente igual, que no, es que claro, si te lo pongo de otra manera, bueno, pues yo creo que hay maneras de ver si lo entiendes o no. Pero es verdad que si estás muy presionado por la evaluación y demás, pues tienes también la tentación de decir, mira, pues no me complico la vida, que encima me van a meter más reclamaciones si lo planteo de otra manera, ¿no? Eso también pasa.
Sí, es lo que te comentábamos antes, que mencionabas tú también ahora. El otro día teníamos aquí un grupo de la AMPA del Colegio Público Sofía Tartilán y sí que comentaban eso, ¿no? Como en infantil hay bastante innovación en los últimos años, pero en el momento que pasan a primaria es eso, es aprender de memoria, irse al currículum que está puesto y eso, ¿no? Era una crítica que hacía la propia AMPA.
En secundaria, en principio, hay también más nivel de contenidos. Cada profesor está solamente unas pocas horas. Entonces, bueno, pues es verdad que uno de los problemas de los institutos es creer que podemos hacer mucho cada uno con sus tres horitas semanales. Entonces, bueno, pues sí que en los sitios que se intenta trabajar de otra manera, el primer paso es empezar las diferentes materias a colaborar. Que a veces parece muy sencillo, pero es que los que han diseñado el currículum en la ley, pues los de lengua, el currículum de lengua lo han encargado a especialistas de lengua. Luego, no voy a entrar si buenos o malos, porque ha habido una chapuza en lo de la LOMC. El currículum de la LOMC es una chapuza total, porque está hecho deprisa y corriendo y muy mal. Pero bueno, en otros casos no se ha hecho tan deprisa y corriendo, no es tan chapuza, pero siempre también el currículum anterior, digamos, con gobiernos del PSOE, también caía en este otro error, que es en secundaria estoy hablando, que es donde yo trabajo. Cada materia lo ha diseñado lo que hay que dar en cada curso y la manera los especialistas de esa materia. Y entonces se da el caso que en el mismo primero de la ESO, pues no coinciden las cosas que se dan en historia de la literatura, primero o tercero de la ESO, la historia de la literatura con la historia general. O sea, está totalmente todo descuadrado, aunque fuera una simple cosa de poder coordinar un poco contenidos entre diferentes materias, pues no cuadra nada, porque cada uno ha diseñado su materia. Y entonces tenemos que, mientras que en los altos niveles de investigación científica lo que se prima es la colaboración entre distintas ciencias, y no estoy hablando de aficionados, estamos hablando de ciencia pura y dura y técnica pura y dura, pero se ve que hay que saber de diferentes cosas e integrarlas, resulta que en educación estamos trabajando como que lo importante es mi materia y cada uno trabajando por separado y a veces empeñándonos en cosas que a lo mejor los compañeros de otra materia no saben, que a ti te parecen que de tu materia son fundamentales, resulta que
a
los
cada
de,
cual la
tu,
parte de la...
pero tu compañero de al lado o profesores de universidad de otra especialidad no saben
que la suya
lo que
es la...
claro,
la
y entonces
importante.
Esa pelea tenemos.
Sí, dentro de te voy a hacer una pregunta. Bueno, es lo que tengo que hacerte preguntas.
Sí, eso espero.
Sí. Pero bueno, decíamos, escuela pública vida, y hay otros dos conceptos que también me gustaría que, bueno, porque la gente tiene ideas, pero me gustaría que tú les definieras desde tu punto de vista. Escuela pública gratuita y laica. ¿Qué implican esos otros dos conceptos, lo gratuito y lo laico?
Bueno, lo gratuito es, a ver, digamos, es una condición necesaria para que cuando hablamos de educación, desde luego la educación obligatoria, y tendríamos que decir... Pues hoy en día el bachillerato, la formación profesional, claro, no son obligatorias, pero digamos que en la sociedad actual son imprescindibles para poder, o sea, no son imprescindibles legalmente ni para trabajar, pero para tener un trabajo en mejores condiciones o para poder aportar más a la sociedad. Entonces, pues esa educación, bueno, yo creo que también debería ser la universidad, pero bueno, lo vamos a dejar un poco aparte para no liarnos, ¿no? Entonces, si cogemos desde infantil hasta, desde luego, la ESO, que es obligatoria, y yo creo que también bachillerato y la FP, hace falta que sea gratuita porque si no, no hay igualdad de oportunidades. Incluso siendo gratuita, realmente no la hay. No es lo mismo tener dinero para clases particulares que no tenerla. No es lo mismo estar en un pequeño pueblo donde ni siquiera hay posibilidad, ya no solo por lo económico, de clases particulares. Y, clases particulares quizá no es un buen ejemplo porque no deberían ser necesarias. Pero digo, un ejemplo de algo...
De apoyo
más,
o algo así.
Claro, pero más necesario que eso, el apoyo que se da en la familia, casi sin darse cuenta. Bueno, pues no se tiene el mismo apoyo, ¿no? Entonces, lo gratuito no garantiza todas las condiciones, no es condición suficiente, pero desde luego es condición necesaria. Y por eso creemos también que los materiales deberían ser de uso colectivo, de uso compartido y gratuito. Sí que es verdad que también hay que hacer una labor de educación de que lo gratuito no es despreciable. Es decir, yo el otro día me enfadé mucho con un alumno, y no estoy muy orgulloso de cómo me enfadé, pero sí estoy orgulloso del fondo del asunto, porque me sentó muy mal que una fotocopia que yo ya le había dado la estaba maltratando. Y entonces el argumento es, esta fotocopia ya es mía y ya hago lo que quiera. Y yo digo, no, esa fotocopia se te ha dado a ti para que trabajes. No es tuya, la han pagado toda la sociedad española o castellano-leonesa, ¿no? Y de esos impuestos ha salido y esto es público. Entonces, sí que sería muy importante también decir que lo gratuito, digamos, no es para darlo sin más, sino para compartirlo. Sí, evidentemente un folio se gasta y ya está, ¿no? Pero cuando hablamos de libros, cuando hablamos de ordenadores, de todo esto, en vez de pensar en material privado, o sea, en vez de decir material privado y lo regalamos, no, material público, se comparte, se usa, se mantiene en buenas condiciones, y eso, además de dar mucha más igualdad de oportunidades, educaría en lo que es el uso público, en el respeto al material y el valorar lo que es de todos, ¿no? Por ejemplo, en libros de texto, salir un poco del esquema de hay que pagarlo todo y tirarlo al año siguiente. Si es gratuito para todos y realmente compartido y no hay ningún derroche, no es tanto gasto y además evitamos lo de que ese modelo de que a algunos que lo necesitan se les da la ayuda o se les da los libros genera unos problemas de recelos, de envidias, de por qué este sí, por qué este no. Eso se evita con que todo el material sea compartido.
A mí me parece interesante. Me parece interesante esto que dices de educar en el valor de la gratuidad, porque habría que estar agradecidos, ¿no? Cuando te lo dan y es de un esfuerzo de la sociedad colectivo, ¿no? Para que tú tengas eso y debes de cuidar esa fotocopia, la silla, la mesa, todo lo que tienes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, lo laico.
Lo laico, pues lo laico, sabemos que hay gente que dice que lo laico es como una agresión a lo religioso. No creemos que deba ser tomado así. Precisamente lo laico, y mucha gente religiosa también lo plantea así, lo laico es lo que permite el respeto a las diferentes creencias religiosas y a quienes no las tengan, por supuesto, también. ¿Por qué? Pues porque si presidimos un aula, como años atrás, con un crucifijo de la confesión católica, estamos diciendo que esa es una confesión válida y las demás, que a lo mejor las toleramos, pero son menos válidas. Entonces, no hay un respeto a lo religioso, porque hay un respeto solamente a una confesión que además se pone como digamos, modelo o se pone por encima de las demás. Si queremos respetar lo religioso y también lo no religioso, el espacio público no tendrá que tener ningún símbolo. Y entonces cada uno podrá tener sus creencias religiosas. Obviamente, ese es un ámbito que no debería estar formando parte del currículo. ¿Por qué? Pues porque si entramos en valores y en creencias, ¿cómo vamos a evaluar valores y creencias? No tiene sentido. Si vamos a que cada... Y en el momento que vayamos por ahí, no hacemos más que caer en contradicciones. Porque alguien dice, bueno, pues religiones, pero que estén todas. Pero nosotros decimos, aunque estuvieran todas, los que no tienen ninguna religión, ¿qué pasa? Entonces, ahora lo que se está haciendo es que tienen que dar valores éticos los que no escogen religión. Y las dos son evaluables. Esa es una de las cosas más regresivas de la LOMCE. Entonces, ¿qué pasa? Que los que dan religión no tienen que dar valores éticos de los valores éticos comunes, generales. No tiene ningún sentido.
Claro.
Y saber algo de una otra, hay quien dice también, hay que saber de religión, claro, hay que saber de religión, pero eso no es lo mismo, hay que saber de religión igual que sabemos de literatura, e igual que sabemos de música, no
de
solamente no
sea.
Solamente la música que te gusta, sino que tienes que tener una idea de qué tipos de música han existido en el pasado, cuáles son ahora, bien, y las religiones igual, pero no es desde un punto de vista confesional, porque además en el momento que es confesional dejamos que cada religión elija a sus profesores, porque claro, yo no puedo dar los contenidos confesionales. Yo puedo informar de las diferentes religiones, pero y podemos discutirlo críticamente, comparar, bien, valorarlo, etcétera. Pero desde un punto de vista, digamos, neutral. En cambio, para darlo de forma confesional, tiene que ser cada uno de cada religión. Entonces, yo digo, a ver, ¿nos parece bien que la religión musulmana, cuando se da, sean los musulmanes los que eligen quién lo da y qué dice dentro del aula solamente con los suyos? Estoy seguro que mucha gente, pensándolo así, dice, no me gusta, no me gusta dentro de la escuela y además que le esté poniendo nota. Claro, si no nos gusta para una religión, no nos tiene que gustar para ninguna. Entonces, que eso se puede hacer fuera del horario escolar, cada uno tal, bien, pues igual que otras,
sí,
por
que
supuesto, dentro
de
del respeto a la libertad religiosa,
efectivamente,
pero no formando
de la
parte
religiosa,
del currículum.
Que cada religión tenga sus formas de enseñanza o de adoctrinamiento en sus principios religiosos, pero no la escuela, que tiene
sí,
que
porque
ser
eso,
el punto de encuentro.
Claro, lo laico universal incluye eso también. Es decir, lo laico no quiere decir antirreligión, lo laico quiere decir separación entre lo civil, lo digamos, lo público, por tanto también separación entre la educación obligatoria, la educación institucional y lo religioso. Y entonces lo religioso puede entrar igual que otros fenómenos, pero de forma en cuanto a conocerlo, no en cuanto a la la confesión, no en cuanto a la creencia, ¿no?
Y otro concepto también que me gustaría que explicaras, que lo has mencionado tú, y hablando del mundo educativo se dice muchas veces, y yo creo que es bueno explicar los conceptos a la gente, ¿no?, para saber qué se está diciendo. Es cuando se habla de la escuela inclusiva o de lo inclusivo. ¿A qué se está refiriendo con eso?
Pues bueno, hay a veces, digamos, cambian las palabras a veces a lo mejor para decir lo mismo. Por ejemplo, dentro de la idea que hemos dicho de educación pública, que sea para todos y todas, estaría esa idea. Inclusivo es un buen adjetivo que nos dice que debe incluir a toda la población. Y, lógicamente, no solamente con que asista, sino al ser inclusiva quiere decir que todo el mundo se tiene que sentir acogido afectivamente, pero también en cuanto a al desarrollo de su aprendizaje. No solamente te decimos tienes derecho a venir aquí porque has nacido, porque tienes 6 años, te toca ir a primero de primaria, sino que realmente con tus características, con tus posibilidades, seas capaz de estar ahí trabajando y aprendiendo con los demás. Y a veces con más ritmo, con menos ritmo, o unas cosas u otras, ¿no? Pero sin que se te haga una vía separada, porque eso se puede decir, bueno, tienes derecho a la educación, pero te separamos ya tempranamente para qué. Nosotros estamos en contra de eso. Puede haber la casuística es muy compleja, hay momentos en que a lo mejor es necesario trabajar separadamente con alguien, por supuesto que sí, pero digamos como vías separadas de ir haciendo aquello que se llamaba grupos homogéneos, que nunca existen, que son falsos, pero esa idea de que vamos separando a cada uno para ponerle con los que son iguales, eso va generando guetos, va generando insolidaridad también, va generando segregación social y contra eso es lo que trabaja, digamos, el modelo de escuela inclusiva. Eso es lo que quiere decir, incluir a todo el mundo dentro de un proyecto común.
Mientras estaba preparando esta entrevista, viendo un poco por vuestra página de Facebook de Concejo Educativo...
y página web también, porque se puede ir directamente a concejoeducativo.org. Sí.
Ya que lo hemos mencionado, recuérdalo tú.
Sí, es concejoeducativo.org. Y si no, en el buscador también, Concejo Educativo Castilla y León sale.
Bueno, yo he entrado a Facebook y estaba curioseando un poco para ver y me he encontrado con una frase de Antoni Benaiges, creo que se pronuncia así, es un catalán.
Creo, porque es de origen catalán, aunque estuvo en Castilla y León.
Es un maestro republicano, que él era de Cataluña, creo, y fue a la Bureba, a Burgos, a dar clases allí. Le llamaban el maestro que quería enseñar a los niños a pintar y a ver el mar, ¿no? Y hay una frase de él, que estaba en vuestra página, que dice, solo puede educarse desde la dignidad. ¿Qué me dices?
Sí, hay una fundación que está recuperando su memoria desde Castilla y León, y estuvieron invitados un par de veces ya en actividades de Concejo Educativo, y por eso habrás encontrado, aparte que ellos tienen sus propias actividades, pero digamos que lo has encontrado en Concejo Educativo por eso. Bueno, es una frase muy bonita. ¿Dónde veo el problema? Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de educación institucional, estamos hablando de que hay toda una legislación, un sistema, gente que accede mediante concurso público, y entonces, claro, al profesional, digamos, legalmente, lo que se le tiene que exigir es que cumpla con sus obligaciones, como trabajador, como trabajadora. Si me preguntas, ¿cree Concejo que se debe educar desde la dignidad? Por supuesto que sí. Hombre, yo creo que es una frase que casi todo el mundo podría decir. Podría decir, hombre, nadie va a defender así explícitamente que se eduque desde la indignidad, ¿no? Espero que no. Pero es verdad que hay mucha gente que puede decir, y tiene sus argumentos, digamos, de tipo científico, legal y laboral, de que a mí me han contratado para enseñar física y, por tanto, pues la física es la ley de la gravedad, etcétera, etcétera. Obviamente, yo creo que cualquiera que esté en educación obligatoria, yo creo que también en la universidad, pero desde luego en educación obligatoria es clarísimo, estamos un montón de horas y todo el mundo sabe que debemos enseñar también un montón de cosas. Claro, eso hay que hacerlo, yo lo llamo desde la dignidad, que ahí entraría pues la honestidad, la sensibilidad en relación con la justicia, con las injusticias, la solidaridad, la ayuda mutua, etcétera, etcétera. O sea, que Concejo Educativo, desde luego, lo tiene claro, ¿no? Pero es verdad que cuando estás en educación de tipo profesional, obligatoria, pues bueno, tienes que bandear entre, digamos, los fines más utópicos o a veces incluso hasta personales, con lo que son las obligaciones de la institución y la entrada y salida del timbre y el currículum y tal. Y entonces ahí es donde a veces pues nos volvemos un poco... estamos un poco frustrados.
Ya, porque cuando se dice este principio tan grandilocuente, claro, como es lo de la dignidad, luego eso tiene una implicaciones prácticas, que es también un poco hay que adaptarla. Hay otra frase que me he encontrado, no sé exactamente por el contexto a quién correspondía, pero me ha gustado, y por eso me gustaría así comentarla, porque dentro de esta jornada de la utopía me parece interesante, que decía, la educación puede ser contrahegemónica y suponer creación y utopía. Otra frase grande.
Sí, es otra frase grande. Y algunos hemos llegado a la educación también con esa idea. Pues digo un poco lo mismo. Es decir, cuando la educación, pues por ejemplo, hay, digamos, grupos que por su cuenta en el siglo XIX, principios del XX, montaba el movimiento obrero sus grupos de autoformación, lógicamente ahí el sentido está muy claro. Están haciendo educación para hacer de contrapeso y tener otra formación distinta a la que les ha dado el sistema, que a lo mejor solamente les ha enseñado cómo tenían que manejar determinada máquina, y a lo mejor muchas veces ni siquiera les había enseñado a leer y escribir. Cuando entramos en el sistema institucional, pues entonces ahí, repito, un poco lo mismo, tenemos que bandear. Sí que yo creo que aunque estemos en lo público y estemos en lo obligatorio y tengamos que cumplir la ley, lógicamente yo creo que tenemos la obligación moral, e incluso el currículo lo dice en algunos sitios, no lo repite mucho, pero incluso la LOMCE lo dice, que hay que ser críticos. Bueno, pues a eso nos agarramos, hay que ser críticos, y eso quiere decir que yo no te voy a decir que tienes que pensar, pero sí que si aquí este libro me habla solamente de las ventajas de la empresa privada, pues yo te voy a dar también otro texto donde te hable de otra cosa. Te voy a dar las dos. Vamos a ver las dos y lo vamos a discutir. Y tampoco es obligatorio llegar a una conclusión y que estemos de acuerdo. Simplemente tenemos que manejarnos en una sociedad en que hay distintas versiones y distintas opiniones y distintas ideas. Entonces, la educación a veces nos pone como... lo pone como trampa de las cosas son así y esto es lo único que hay y esto es lo único posible. Bueno, pues tendremos que estudiar cuál es la economía de mercado, la debemos estudiar, la debemos comprender, pero no podemos decir que la única forma de funcionar una economía sea la búsqueda del beneficio. Esa es una y hay otras. Entonces, dentro de ahí, pues ya digo, no hay por qué convencer de nada, simplemente conocerlo y poder discutirlo, discutirlo en el sentido de conocimiento más profundo, ¿vale? O en el sentido de conocer experiencias distintas y no solamente las que nos están vendiendo o que nos enseñen solamente una cara de la moneda, ¿no?
Sí, porque claro, el modelo educativo le hace, bueno, pues el gobierno, los estados y los poderes públicos y económicos también, porque detrás de lo que tú decías, detrás de esos sistemas educativos muchas veces hay intereses también de poder y económicos. La LOMCE ha sido una ley muy criticada por todos los sectores, familias, profesorado e incluso en los diferentes ámbitos de educación, ¿no? Y se habla de ese gran pacto por la educación. ¿Qué hay de ello? Bueno, pues también la pregunta te la voy a hacer ligada a la nueva situación de cambio que tenemos en España. Ya. ¿Qué expectativas nos abre con la nueva ministra?
Pues,
nuevo gobierno.
Llevamos dos o tres años que nos han, sobre todo el último, después de Bert, que lo que hizo fue a lo bruto, por mis narices, aquí está la ley, pues luego vino el otro ministro que era dejar lo que hay, pero con cara más amable, ¿no? El Méndez de Vigo sin tocar nada más que lo de las reválidas, que vieron que se les podían escapar votos por ahí, había muchísima oposición y era muy inmediato. Lo demás no lo han movido y entonces se han dedicado a marear la perdiz con lo del pacto educativo. ¿Cuál es el problema del pacto educativo? Que suena muy bien, digamos que así, en principio, casi todo el mundo estaría de acuerdo que las leyes educativas gordas no hay que tocarlas mucho, porque independientemente de que te guste más un estilo o te guste más otro, el cambio continuo del modelo educativo descoloca mucho y no llega a ningún sitio, porque la gente desde fuera a veces no se da cuenta que cuando dicen se ha aprobado la ley, realmente los resultados de esa ley, que bueno, influyen otras cosas, no solo la ley, pero digamos, la influencia que pueda tener la ley se puede ver a 10 o 15 años vista. No se ve el curso siguiente, porque el curso siguiente ni siquiera se ha empezado a aplicar.
Sí, sí.
Y a los dos cursos siguientes se empieza a aplicar en un par de cursos, y luego en otros dos, y luego además hay que... Entonces, realmente, claro, es verdad que el cambio legislativo continuo descoloca mucho, pero la LOMCE hay que cambiarla porque está, insisto, está hecha incluso deprisa, está hecha técnicamente muy mal. Entonces, cuando ponen el pacto educativo, es una forma de, en vez de cambiar la ley, decir, vamos a ver qué hacemos y nos tenemos que poner todos de acuerdo. Ahí hay una trampa. Resulta que si decimos, se tiene que poner de acuerdo también los que han hecho la LOMCE y ponen como líneas rojas los aspectos más fundamentales de la LOMCE, nos bloquean el cambio. Y eso tampoco podemos aceptarlo. Es una jugada ventajista. Esta ley es la que hay y ahora para cambiarla todos de acuerdo. No, vosotros la pusisteis sin estar todos de acuerdo, ni mucho menos, ¿eh? Y la estáis aplicando sin estar todos de acuerdo. Entonces, tendríamos que partir por lo menos de lo que había antes de la LOMCE, que era un poco más compartido, y a partir de ahí cambiarlo. Claro, cuestión legislativa, pues sí, hay cambio de gobierno, el Parlamento no cambia, quien cambia las leyes es el Parlamento, hay mayoría para hacer alguna otra ley, pero no creo que esté fácil ni esté rápido. Pero bueno, hay declaraciones a las que nos podemos agarrar, de que sí que hay que cambiar los aspectos más regresivos de la ley, y hay otras cosas de decir, bueno, estudiaremos a ver cómo.
Que hay como unos indicios de voluntad.
Sí, pero bueno, no está claro, no lo sabemos.
¿Y ese pacto por la educación, quiénes tendrían que hacerle? ¿Técnicos especialistas en educación, técnicos políticos?
Bueno,
para consejo, ¿las familias quiénes?
Consejo Educativo defiende que la educación es un asunto social, es un asunto público. Entonces, no puede ser cosa de expertos. Últimamente está muy de moda lo de los expertos. A ver, un experto químico puede saber si una reacción química o es mejor, qué temperatura necesita o no necesita, pero ningún experto químico nos puede decir si es mejor arriesgarse más con productos nuevos que a lo mejor son cancerígenos o debemos ser más prudentes y no aprobar productos nuevos. Entonces, ahí debe haber información científica, pero hay ciertas cosas que son supone una valoración moral y una valoración social y una valoración de un montón de cosas que no son de tipo técnico. Los técnicos o las técnicas tienen que informar, pero las decisiones tienen que ser políticas y tienen que ser sociales. Entonces, eso de que los que más sepan de educación, es que los que más saben de educación, algunos piensan A y otros piensan B. Entonces, tenemos que decir toda la sociedad, por supuesto familias, estudiantes a su nivel, claro, ahí hay más limitaciones, pero desde luego las familias, el profesorado y la sociedad en su conjunto, que es un poco también la que es responsable de la educación. Es decir, que también los que no son padres y madres están pagando la educación y se van a beneficiar o perjudicar en el futuro de cómo vaya la educación. Entonces, tiene que ser un asunto de todos, tiene que haber cierto consenso. Entonces, lo ideal es que, digamos, los aspectos más estructurales, lo del movimiento, lo del edificio, hubiese un consenso básico. Y luego, ¿qué políticas concretas? Pues obviamente, según haya una mayoría política u otra, eso necesariamente va a cambiar. Pero sí que, o sea, y sí que hay experiencia de muchos países que se han puesto de acuerdo en lo básico y aunque cambie el gobierno, no cambia tanto
las líneas
fundamentales no cambian tanto.
Bueno, y ya para ir terminando, me gustaría comentar también contigo, este año ha habido un gran movimiento que ha despuntado, que por fin, que bueno, ha tenido cierta visibilidad, que es el movimiento feminista, sobre todo en la lucha, bueno, por la igualdad y a raíz también un poco de esa lacra que es la violencia de género, donde se pide que las soluciones de estas cosas tienen que venir por vía judicial, tal, pero que la base fundamental es la educación, educar para la igualdad. Las escuelas están pues así, porque hay un currículum oculto, sobre todo muchas veces el propio reparto en los patios y tal. ¿Tú cómo lo ves, de cómo está, qué se necesitaría o cómo?
Pues, a ver, se necesita mucho. Quizá, compañera Calle Alonso, que es la presidenta, quizá podría contar algo más o más sentido desde ser mujer y algunas otras compañeras de fuera de Palencia, por supuesto. Pero, pues en mi instituto, sin tener nada que ver con concejo, hay Día Internacional contra la Violencia de Género. Es decir, sí que hay ciertas cosas que están siendo... Es una de las pocas actividades que hay al año en la que realmente desde diferentes asignaturas y desde diferentes, digamos, tutorías y niveles se está haciendo algo. ¿Que será suficiente? Seguramente no. Luego, ya dentro de cada materia, va a depender un poco de cada departamento, de cada profesor, lo que se hace en concreto. Desde el Consejo Educativo, desde luego, es una de las cosas que tenemos claro que debe ser transversal y que en todas las actividades que se hace debe tenerse en cuenta, no solamente con el día D, que están bien, pero son insuficientes, sino que realmente en todo el currículum se incluya. Y entonces, en los últimos años, por ejemplo, pues una de las cosas que se ha estado trabajando es la importancia de los cuidados y la importancia de meter dentro de la economía, dentro del trabajo productivo, todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, el trabajo de hogar, el cuidado familiar o lo que podemos llamar en el sentido amplio de cuidados, que incluye mucho más de lo que a primera vista alguien puede pensar, que simplemente lo que tiene que ver con la reproducción de la vida. Entonces, el meterlo eso dentro del currículum o el pensar en otro tipo de economía es algo que también hay que hacer. Como en todo, ¿qué es lo que sucede en este y en otros temas? Pues que a veces dentro de la escuela, aunque tú estés diciendo, o sea, si solamente estás diciendo algunas cosas, generalmente no consigues mucho. Está bien que se oiga hablar si de eso no se oye hablar en otro sitio. Pero, hombre, es verdad que socializa, yo estoy diciendo también, hombre, continuamente, socializa mucho más lo que se vive en la familia, lo que se vive por los medios de comunicación. En la escuela, lo que se vive también, lo que decimos, yo creo que influye menos. Entonces sí que hay que tener mucho cuidado cómo se utilizan los espacios, a quién se da la palabra, quién tiene la voz predominante, etcétera, etcétera. Pero yo sí que tengo sí que puedo decir que soy un poco más optimista que en otros temas. Yo cuando con alumnado, sobre todo de tercero de la ESO, que se plantea más lo de temas a trabajar, temas sociales, retos sociales, la mayor parte de temas de pobreza, de violencia, de tal, no suscitan mucho interés. Los de medio ambiente, un poquito. Y, en cambio, siempre hay varias personas que sí que quieren trabajar el tema de igualdad entre hombres y mujeres. Quizá porque las chicas lo ven más cercano y siempre hay algún grupo de chicas que ese tema... Entonces, sí que coincide un poco la emergencia que ha habido del tema con lo que yo he estado viendo en las aulas, que es un tema sin estar solucionado, por supuesto, pero sí que hay quizá más interés que en otros que también tendría que haberlo, ¿no?
Bueno, Josemi, vamos a terminar. No sé si hay alguna de las cosas, bueno, de las muchas cosas se nos han escapado, pero en este espacio tampoco podemos abordarlo todo. Pero quizá algo que no hemos comentado que te parezca importante destacar.
Bueno, lo que me viene a la cabeza un poco son continuamente, digamos, las contradicciones que supone estar dentro de una estructura que tiene unos horarios, que tiene tal, que tiene una tradición, y la dificultad está que tienes, digamos, entre lo que quieres hacer, entre lo que habría que hacer, entre lo que sabes que se podría hacer y lo que eres capaz de hacer, aparte de tus propias limitaciones personales, pues digamos un poco por eso de la estructura de cursos, de tal, de obligaciones, y que a veces dices, bueno, pues sí que es verdad que cuando lo piensas un poco con distancia y dices, mira, es mejor saltarte un poco determinadas cosas e ir un poco más al fondo de las cuestiones, ¿no? Pero que a veces te va devorando un poco la marcha del curso o el poder que estén tranquilos un rato para poder hablar y dices, mira que es difícil que haya 26 de 15 años que estén tranquilos un rato hablando y demás. Y entonces, pues a lo mejor acabas diciendo, bueno, cállate ya y cayendo un poco en cosas pues que no te gustan. Y entonces, y a la vez que hay otras cosas pues que te puedan satisfacer. Entonces, esa tensión entre lo que quieres y lo que se puede hacer es poco, bueno, pues el mundo en que vivimos. Yo no me gusta la gente que cínicamente piensa que no se puede hacer nada desde la educación oficial y tampoco me creo la versión de los que, no, si les educamos de otra manera, todo el mundo será distinto. No es verdad, o sea, los chavales aprenden no solamente dentro de la escuela, entonces hay que ir cambiando un poco la escuela y la sociedad conjuntamente, si no siempre estaremos un poco ahí pillados.
Pues esa es nuestra utopía, en estas 12 horas de radio por la utopía de pues lo que queremos hablar.
A por ello, a seguir
de cosas
empujando.
Donde un aspecto importante en esa utopía es la renovación pedagógica constante, que era un poco lo que pretendíamos hablar con vosotros, con Consejo Educativo, en concreto pues
sí.
Con
espero que haya quedado claro, por decir otra cosita que me ha quedado. Que a veces hay gente también que confunde renovación pedagógica, en el sentido que lo decimos nosotros, con, digamos, cualquier innovación, con cualquier novedad. Nosotros no planteamos que cualquier cosa que por ser novedosa o porque cambie algo aparentemente o porque sea más de colorines sea realmente renovadora, sino que realmente eduque más a la persona, incluya a todos los estudiantes y las estudiantes, que las personas sean más críticas, que se desarrollen más. Eso, digamos, es para nosotros la renovación pedagógica.
Bueno, pues invitamos también a nuestra audiencia que nos está escuchando a que os conozca un poco más y si quieres recuerdas dónde os pueden...
Sí, ya digo, consejoeducativo.org y si escribes en buscador en redes sociales está y tenemos página web propia y vamos, tiene mucho contenido.
Bueno, pues muchas gracias, Josemi Ibáñez, miembro de
gracias
Consejo
a vosotros,
Educativo,
a vosotras,
por haber estado aquí en esta jornada de la utopía.
Gracias.
If I ruled the earth, what would life be worth?